La pueden escuchar desde todos los rincones donde nos escuchan. Continuamos con la magia de la ABU. ¿Qué podemos escuchar? Hemos escuchado a Andrea, a Rita.
A Rita.
¿Escuchamos a Eva Fernández?
Sí, Eva, podríamos escuchar, por ejemplo, aquí venimos una balada, un tema que empieza así como medio tranquilo, pero luego se anima mucho, y que ella también hace un solo, podemos escuchar con el alto y a mí con el barítono, que es el After You've Gone.
After You're Gone, sí señor. Hay una versión, a mí me gusta mucho esta canción, hay versiones increíbles. Y, a ver, ahora mismo se me fue el nombre.
Buenas tardes, aquí estamos en un programa más de Nómada Sin Tópico. Les habla Juana y de nuevo aquí en el estudio después de una pausa de casi un año sin estar aquí con los compañeros y de compartir un poco más de radio con nuestros radios escuchas. ¿Qué tal? Me acompaña aquí Elena.
Aquí estamos en Nómada Sin Tópico, su programa favorito. Recordamos el dial del 91.4 de la FM. Saben que pueden llamar al 933177366, repito, 933177366, y si les interesa colaborar en el programa pueden intervenir en directo. También se puede enviar un mail a nomadasintopico@gmail.com, repito, nomadasintopico, todo junto, @gmail.com, y también cualquier colaboración que se realice a través del mail será entrada en directo en el programa, si da tiempo. Pues bien, seguimos aquí un 25 de enero, día de la conversión de San Pablo. Bastante frío aquí en la ciudad condal y estamos esperando a nuestro querido César, que enseguida va a llegar a la cabina, y tenemos aquí a Juana, nuestra nómada más preciada, que lleva nomadeando un montón de meses.
Un montón de meses, casi un año nomadeando así por el mundo, tal como dice el programa, tal como dice mi sección de zapatear por el mundo, así estoy zapateando. Y también tenemos la participación de Muna a través de un audio que vamos a escuchar a continuación. Uh-huh. Aquí les invitamos que se queden con nosotros las dos horas del programa hasta las 7 de la tarde, Nómada Sin Tópico, Radio Contrabanda, 91.4 de la FM. All around, walk right, turn right, turn around. You're looking for someone, but not around. Crimson moon in the sky. Someone stares into your cocaine eyes. Look and feel, your heart beats fast. Now you wanna die, die, die. Tiger Lilies, aquí está César con nosotros. Hola, César.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto que te tenemos aquí otra vez, Juanita. Un gusto muy grande. Muchísimas gracias por acompañarnos y más adelante nos gustaría que nos comentaras un poco de estas nomadeadas, o no sé cómo decirle, los viajes que siempre, Juanita, no para, ¿eh? Es una verdadera nómada, ¿no, Elena?
Soy una nómada en el sentido.
Es envidiable, muy envidiable. Porque...
Sí, pero todo con algún propósito. Así de la nada no voy, ¿no?
Claro, siempre con grandes propósitos. Y sobre eso, en los caminos, la gente que has conocido, la música que has escuchado, las ciudades que has visitado, nos gustaría que nos comentaras más adelante. Pero ahora nos vamos a desplazar a nivel... de comentario sobre, bueno, una situación de la que siempre hemos estado nosotros comentando aquí, siendo ya las 5 de la tarde con 25 minutos aquí en Contrabanda en el 91.4 de la FM. Estamos en Nómada Sin Tópico y les queremos comentar que hoy, domingo 25 de enero, además de que le enviamos un abrazo muy grande y toda nuestra fuerza y valentía a IA Cambías, porque el día de hoy tienen actividades desde la mañana, tienen actividades y exigimos igual con ellos pues que se retiren los cargos que tienen contra todos los compañeros, compañeras que están imputados. Desde aquí decimos nosotros también que... exigimos la justicia, exigimos que no haya más de estos cargos y estamos con ellos y con ellas y invitamos a la gente porque ahora a las 4 de la tarde comenzaban unos conciertos, a ver si nos llama, recuerda Selena, nuestra compañera Hechazo, ella se encuentra por ahí, entonces vamos a ver si nos puede llamar, a ver si nos está escuchando, dijo que si estaba por ahí, bueno, nos iba a hacer una llamada para que nos comentara cómo estaban las cosas ahí en el barrio de Sants, en Cambías, donde exigimos también esta, como repetimos, esta exigencia de que no haya estos cargos contra nuestros compañeros, nuestras compañeras, que su única situación ha sido protestar por una causa justa. Bien, pues más tarde, ahí mismo en el barrio de Sants, en el Centro Social de Sants, se llevará a cabo la proyección de un documental que se llama Rostros del Despojo. Rostros del Despojo es una campaña, asimismo, que ha iniciado pues varias organizaciones de derechos humanos allá en Chiapas, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que les enviamos un abrazo muy grande. Ellos han iniciado, junto con otras organizaciones de derechos humanos, esta campaña desde diciembre, desde hace mes y medio, una campaña que consiste y se trata básicamente de denunciar el desalojo de varias comunidades indígenas ahí en Chiapas debido a situaciones que por detrás hay intereses políticos, económicos, militares, por quitarle la tierra a los campesinos para, obviamente, todos estos intereses transnacionales que hay por detrás para sembrar lo que le conviene al gobierno, lo que le conviene a las empresas, para convertirlo en zonas turísticas y a costa de desalojar a todos estos campesinos, campesinas, grupos que están ahí trabajando, haciendo su labor social. Muchos de ellos que son nuestros compañeros, nuestras compañeras de la otra campaña y también que son bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces, esta campaña que se llama Rostros del Despojo continúa con su segunda etapa el día de hoy y hay actividades, me parece, Juanita, que también es probable, vamos a intentar quizá una compañera de Zapateando pudiera ser que nos llame y nos cuente también cómo está la situación de estas actividades allá en Chiapas directamente. Esperamos, si no, vamos a estar comentando porque hay varios links sobre esta. Invitamos a la gente que visite la página de Rostros del Despojo, pone solamente así en el Google, Rostros del Despojo, y como dice los colectivos que organizan esta proyección del día de hoy ahí en el Centro Social de Sants, a partir de las 6 de la tarde, dentro de poco comienza esta proyección, dice, vamos a leer brevemente el texto que han enviado. La razón de ser de la campaña Rostros del Despojo se debe a que los gobiernos e inversionistas nacionales e internacionales están empecinados en mercantilizar la tierra y el territorio de los pueblos originarios. Los mismos pueblos hoy están haciendo frente al despojo de las comunidades indígenas que resisten a ser cómplices de los proyectos de inversión para favorecer la producción de agrocombustibles, la concesión y explotación de proyectos mineros, las represas, la reactivación de planes de infraestructura del proyecto Mesoamérica y el impacto de la reforma energética como plataforma para legalizar el saqueo territorial. Todo ello da como consecuencia la destrucción de la diversidad humana y biológica de los territorios ancestrales. Una situación que no solamente se está viviendo en Chiapas, hemos hablado aquí también de la situación que se vive en Guatemala, en Chile, en Argentina, en Brasil, en general son varios todavía de los pueblos que están viviendo esta explotación y esta colonización ahora de las transnacionales y de los gobiernos ahí mismo que están colaborando, que están coadyuvando a esta situación de explotación de los pueblos. Bien, pues entonces invitamos a la gente que nos está escuchando hoy, 25 de enero, a partir de las 18 horas, que ya falta poco, una media hora, en el Centro Social de Sants. Después pueden repartirse ahí también con las actividades que tienen nuestros compañeros de Cambías, pero para que vayan, vean este documental de Rostros del Despojo, donde se habla sobre esta situación al mismo tiempo de explotación, pero también de resistencia de los pueblos indígenas, de nuestros compañeros, bases de apoyo del EZ y de la gente que está resistiendo contra estos proyectos transnacionales, estos proyectos capitalistas. Es importante entonces solidarizarnos e invitamos a la gente. Calle Olcinellas, que está al número 30 ahí en el metro Plaza de Sants, pueden bajar en el Centro Social de Sants a partir de las 18 horas. Vamos a una breve pausa musical, le enviamos un saludo a toda la gente que nos está escuchando y después seguimos. Nothing is certain. I'm just a dreamer whose they've dragged to earth. I'm just an angel that they've covered in dirt.
It doesn't matter if I laugh or if I cry. Scream obscenities or sing lullabies. Because nothing is sin. You'll rape my soul even in your dreams. God, he haunts each moment still. I'm innocent if him you could kill. You know that nothing is sin. Is sin. Nothing is sin. Nothing is sin. Yeah, nothing is sin. Nothing is sin.
You carry just Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For the blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man met a false friend on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet.
5:37 PM aquí en Nómada Sin Tópico, en Contrabanda, en el 91.4 de la FM. Y vamos a continuar con las noticias, con las convocatorias que tenemos para el día de mañana. Y seguimos con un pie en México por la situación que se está viviendo, no solamente de las comunidades indígenas, sino como también hemos reportado aquí, de la situación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Para la gente que no sepa quiénes son estos estudiantes, son compañeros, compañeras, sobre todo compañeros, estudiantes jóvenes que se preparan como maestros, profesores, para trabajar en zonas rurales, en zonas indígenas también, donde hay explotación, donde hay pobreza, y entonces tienen muchos años estas escuelas ahí fundadas desde hace ya bastante tiempo, y que el gobierno desde hace mucho tiempo también los simplemente las ha dejado perder, no las apoya. Entonces este tipo de escuelas rurales, como la gente, los compañeros de Ayotzinapa, pues lo que hacen es, ante la falta de presupuesto, pues salen, luchan, protestan, hacen actividades, y de esto sobreviven. Sin embargo, el pasado 26 de septiembre, que estaban también como haciendo una protesta, una actividad para participar también en actividades, por ejemplo, del 2 de octubre, que se querían trasladar a la Ciudad de México, que es el 2 de octubre, también estudiantes que fueron masacrados en Tlatelolco en 1968, pues ¿qué pasó? Que fueron atacados por la policía, fueron atacados por el crimen organizado, y 43 de ellos hasta el día de hoy no sabemos qué pasa con estos compañeros. Y han comenzaron las protestas a nivel nacional, a nivel internacional. Aquí en Barcelona también ha habido varias protestas, y el día de mañana habrá una protesta que va a comenzar en Plaza Universidad. Y para esto, Juanita, pues ¿cuál es la convocatoria?
Así es, desde el 26 de septiembre de 2014 hubo varias manifestaciones en muchas partes del mundo que se solidariza con la desaparición de estos 43 estudiantes, y aquí en Barcelona mañana en la Plaza Universitat a las 19 horas se llama para la manifestación para exigir justicia por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Es el primer acto de 2015, a 4 meses de los hechos sucedidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, México. Varias asociaciones de aquí de Barcelona convocan mañana, en el día de mañana, que se cumplirán 4 meses de la desaparición de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, y mostramos a través de esta manifestación nuestra solidaridad con familiares y compañeros de los estudiantes asesinados y desaparecidos. Exigimos a los gobiernos catalán, estatal y de la Unión Europea que presionen al gobierno mexicano para que se cumplan nuestras exigencias, que son la presentación con vida y de manera inmediata de los 43 desaparecidos, justicia para los estudiantes ejecutados de manera extrajudicial y reparación integral de los daños por las personas asesinadas y heridas durante los hechos ocurridos el 26 y el 27 de septiembre de 2014. El cese de la represión contra los familiares de los estudiantes desaparecidos, los normalistas y el movimiento nacional e internacional que se solidariza con la lucha digna de Ayotzinapa. Si los militares no tienen nada que esconder, que abran los cuarteles. Solidaridad activa con la lucha del México de abajo. Nunca más desaparecidos y desaparecidas.
Esta es la convocatoria para el día de mañana ahí en Plaza Universidad a partir de las 19 horas. Plaza Universidad a partir de las 19 horas, lunes 26, día de mañana. Invitamos a la gente, los convocamos a que asistan, que participen, se solidaricen y apoyen este clamor, este grito de justicia de los padres, de los compañeros, de los estudiantes de Ayotzinapa. Queremos comentar también que se está... programando, esperamos que puedan venir los familiares, padres de los estudiantes. Está programando una visita. Lo que ya sabemos, lo que sí ya sabemos es que van a estar en Ginebra en la evaluación de México ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. Una comisión de padres de los normalistas de Ayotzinapa acudirán a Ginebra. Bueno, para denunciar esta situación que está pasando ahí con los compañeros, y se espera, vamos a tener aquí la noticia más adelante, que ellos puedan hacer también una visita a diferentes ciudades de aquí de Europa. Si están en Barcelona, obviamente que estaremos aquí al lado de ellos. Y bueno, es como parte ahora a nivel internacional de esta presión contra el gobierno mexicano, y por eso también es importante para la protesta, la manifestación que se llevará a cabo mañana, repetimos, en Plaza Universidad a las 19 horas, mañana lunes. Invitamos a la gente a que asista, se solidarice con esta injusticia que ha pasado con nuestros compañeros. Bien, pues vamos ahora a una breve pausa musical. Vamos a escuchar ahora a Led Zeppelin, Elena, una banda ya muy conocida. El heavy metal nació con Led Zeppelin. Y esta es la canción, la vamos a dedicar al Carlas, que está por allá en Gracia con otros compañeros de la torna. Les enviamos un abrazo muy grande, que están pasando una tarde ahí de placer, y les vamos a dejar con un poco de música de Led Zeppelin.
moan like a dog without a bone. Alienation is eating me.
Minutos para que sean las 6 de la tarde aquí en Nómada Sin Tópico. Invitamos a la gente a que vaya al Centro Social de Sants. A partir ya de 7 minutos comenzará la proyección de un video Rostros del Despojo y bueno, pueden salir corriendo, o si no, también yo creo que esperarán un poco porque habrá una presentación de compañeros que estarán hablando de esta situación de las comunidades de Chiapas. Entonces invitamos a la gente a que vaya, tiene tiempo aún de acercarse, y después, bueno, paralelamente también están las actividades de Cambias. Bueno, de fondo estábamos escuchando un poco un disco de los últimos discos de hace 2 años de Tigerless Either O, que se llama... Está el título de este disco, que es o lo uno o lo otro, o una cosa o la otra, ora bien, ora aquello, serían las traducciones. Either or es una construcción en inglés de Tiger Lilies, una banda que la hemos conocido, hemos estado con ellos en Alemania. Juanita, ¿recuerdas que hemos estado con ellos ahí entrevistándolos? Unos chicos muy majos,
así,
¿no?
Así es, muy simpático. Estuvo en Dortmund hace unos 3 años, me parece.
Sí, como unos 3 años estuvimos en Dortmund con ellos. Y tenemos por ahí una entrevista que un día de estos tenemos que pasar por aquí también, compartirla. Bueno, tenemos que hacer un poco ahí de la traducción para la gente que no sepa inglés. Pero es una banda que ha trabajado bastante, rescatan mucho la literatura, trabajan con temas de poesía, de literatura, cuentos, novelas. Por ejemplo, Ida Orr está basado en Soren Kierkegaard y, bueno, filosofía, el placer, el arte, todo este tipo de cosas, y con trabajos además interdisciplinarios, porque trabajan también con otros músicos, trabajan con gente de teatro, hacen circo, hacen muchas cosas, y al año es increíble como al año siempre están produciendo un disco nuevo, siempre están produciendo proyectos nuevos, de teatro, de música, de, en fin, performance, mucho trabajo. Tiger Lilies, invitamos a la gente a que quiera conocer esta banda, que es muy buena, la recomendamos mucho. Este disco en particular, bueno, tiene esta parte más tétrica, más lúgubre, pero tiene otras muy alegres, tiene muchos otros discos muy alegres también, que han trabajado a lo largo de los años. Invitamos entonces a la gente a que se acerque y conozca esta muy buena banda de Tiger Lilies. Juanita.
Give me the money. Do what
6 de la tarde en punto aquí en Barcelona, Contrabanda 91.4 de la FM. Estás escuchando Nómada Sin Tópico y, bueno, lamentablemente no podemos tener la conexión directa con una compañera, Azalia de Zapateando, y que está muy pendiente colaborando con esta campaña de Rostros del Despojo ahí en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Sin embargo, hemos podido tener un contacto textual y para esto, Juanita, ¿qué nos dice Azalia?
Azalia nos transmite que el siguiente mensaje: a los 2 años de la liberación del preso político Francisco Santis, el Fraiva inicia este día la segunda fase de la campaña Rostros del Despojo, acompañando a las familias desplazadas de Bendambil o Benavil, Tenejapa, en Chiapas, quienes llevan 3 meses exigiendo justicia, verdad y retorno. Fraiva llama a la solidaridad internacional a participar firmando la petición que se encuentra en la página www.rostrosdeldespojo.org. www.rostrosdeldespojo.org. El 4 de diciembre de 2011, un grupo priista agredió a familias simpatizantes de EZLN. Como resultado del ataque, Alonso López Luna se encuentra desaparecido forzadamente. Su familia se encuentra desplazada sin poder regresar a su comunidad, porque no hay condiciones de retornos. Y los agresores siguen sin ser castigados, porque no se han ejecutado los órdenes de aprehensión. Del 25 al 31 de agosto proyectaremos a nivel internacional un documental que cuenta la historia de las familias desplazadas. Agradecemos a Adhesiva la proyección de esta tarde que está llevando aquí a cabo en Barcelona y esperamos que en el próximo programa aquí en Nómada Sin Tópico Azalia se pueda conectar y que nos comente o que tengamos a través de este enlace los testimonios de las personas desplazadas de allí, de Chiapas.
Así es, esperamos esta conexión con Azalia, le agradecemos mucho. Ella es colaboradora del Fraiva. Fraiva es Fray Bartolomé de las Casas, es el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que está ahí en San Cristóbal de las Casas, y tenemos estos mensajes textuales que nos ha enviado nuestra compañera, a quien le enviamos un abrazo muy grande, que ha colaborado bastante aquí antes, nos ha participado aquí con informaciones como parte de Zapateando también. Esperamos recuperar estas conexiones más adelante, pero como ella misma nos dice, dentro del siguiente programa vamos a contar con esta conexión. Esperamos que todo funcione bien para que podamos tener estos testimonios de los desplazados de la campaña Rostros del Despojo, como comentábamos anteriormente. Ya dentro de poco, ya ahora mismo está comenzando esta presentación, esta campaña, aquí segunda parte de la campaña en el Centro Social de Sanz, en que se va a proyectar este documental de Rostros del Despojo, la situación que están viviendo las comunidades, y esperamos contar más adelante en el siguiente programa con estos testimonios también aquí. Muchísimas gracias a Azalia. Juanita, vamos a una breve pausa musical y volvemos después porque tenemos más información. I wonder
tears into its eyes, and I wonder about the soldier that dies. I wonder, will this hatred ever end? I wonder, and worry my friend. I wonder, I wonder. Wonder, don't you?
To know, never will she let us go. Indefatigable is course, scores over you, it applies force. Depression. Depression. Depression hovers over us, how viciously she does thrust. She beats us down once again, faithful mistress to the end. Depression. 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 Depression.
Pues buenas tardes, yo quería hablarles de la labor que realizan las personas que trabajan en la Fundación Aquamaris. La Fundación Aquamaris, cuya página pueden visitar en internet, que es la www.aquamaris.org, y aquí verán un poco todas las actividades que realizan esta fundación. Esta fundación básicamente está basada en todo aquello que esté relacionado con ingerir, curar, extraer y tratar el agua de mar, ya sea para obtener sal marina, ya sea para usarla como nutriente o como medicina. Dijéramos, están basados los trabajos de la Fundación Aquamaris, están basados sobre todo en los conocimientos que en el siglo pasado, o incluso en el 18, a finales del 18, proporcionó el médico francés René Quinton. Este médico empezó a tratar casos de desnutrición en niños. y hizo experimentos realmente asombrosos, experimentos que parece ser que han sido silenciados por la medicina oficial y han sido un poco como tapados, se ha intentado que pasen un poco desapercibidos. René Quinton empezó a usar el agua de mar basándose en el hecho de que el agua de mar es un suero, es un líquido, que es prácticamente idéntico a la composición de nuestra sangre y de nuestro cuerpo, ¿no? De los fluidos y líquidos que recorren todo el cuerpo humano, animal. ¿Por qué? Pues precisamente porque la vida procede del fondo marino. Por ese motivo, todos los seres vivos que proceden del agua del mar en la Tierra tienen una composición molecular idéntica al agua del mar. René Quinton se dedica a tratar niños, sobre todo con desnutrición, niños que tienen graves dificultades para realizar un crecimiento normal, puesto que tienen pues raquitismo, anemias, etcétera. Y se da cuenta que alimentando a estos niños e inyectándoles directamente suero de agua del mar, estos niños se recuperan asombrosamente y bueno, se restablecen todas sus funciones vitales con absoluta normalidad. Incluso hay un muy asombroso experimento que pueden encontrar en internet, en el cual hay un perro que está, creo que tiene leucemia o bueno, un cáncer en la sangre, está muy enfermo, y René Quinton le extrae toda la sangre al perro y en su lugar introduce suero marino, o sea, es decir, agua de mar. Este perro automáticamente queda como si estuviera muerto, prácticamente, pero al cabo de 10 días este perro no solo ya está mejor, sino que se ha recuperado totalmente, corre, bueno, le hacen un análisis, toda su sangre se ha restablecido de arriba abajo y este perro pues está curado, simplemente con el uso y el tratamiento del agua de mar. De hecho, René Quinton lo que decía es que tampoco se podía usar el agua de mar de cualquier manera ni de cualquier lugar. René Quinton decía que es el agua de su, o sea, que él utilizaba para sus terapias, que de hecho se sigue utilizando, el Instituto Quinton sigue obteniendo y extrayendo agua de mar para usos medicinales, para balnearios, etcétera. Debía ser extraída de alta mar y de zonas especialmente muy profundas para que este agua no tuviera contaminación ni hubiera sido bueno, variada, modificada con ningún tipo de agente externo. Bien, si nosotros vamos a una farmacia o un poco así que tenga productos homeopáticos y tal, podremos encontrar el suero Quinton. Incluso pues se hacen sprays para limpiar las narices de los bebés, para limpiezas, para curas de la piel, etcétera, etcétera. Se venden este suero. Lo que pasa es que es un suero extremadamente caro, básicamente caro, por el hecho de que se extrae de para la extracción de este suero Quinton es necesario pues unas maquinarias, unos barcos que van a grandes profundidades de alta mar, luego extraen este agua, la purifican, la filtran, etcétera, etcétera. Bien, todo esto un poco como para ponerlos en antecedentes del hecho que en la Fundación Aquamaris, aparte de recoger y conocer todos estos trabajos, ya no solo de René Quinton, sino de muchos otros terapeutas a lo largo de la historia, que han sabido aprovechar y utilizar los beneficios de este agua de mar. Pues en esta fundación se intenta poner el agua de mar a disposición de todo el mundo. Incluso se defiende que no pasaría nada porque nosotros cogiéramos el agua de mar pues de lugares que están cercanos a la costa. No hay que ir a alta mar porque, claro, no todo el mundo puede tener la oportunidad de llegar o de pagar pues 8 o 10 euros por una botella de agua de mar Quinton. Entonces, en esta fundación, que se encuentra en Badalona, que está en la calle Eduard Maristain, número 85... muy cerca de la fábrica de Anís del Mono, en Badalona, se puede ir, cualquier persona puede ir, sobre todo los sábados, a partir de las 11, se hacen charlas en las cuales se explica cómo usar el agua de mar en la cocina, cómo usarla como agua isotónica, cómo beberla, incluso pues cómo sacarla del mar y qué hacer con ella una vez tenemos el agua en nuestro poder. Ellos, de hecho, proporcionan agua del mar a todos aquellos que vayan a esta fundación y la proporcionan gratis. Es decir, incluso si tú no tienes un recipiente, ellos te proporcionan garrafas para que te puedas llevar agua del mar. ¿Por qué la dan gratis? Pues porque el agua del mar es gratis. Es decir, la cogen del mar. No te van a cobrar por algo que han cogido del mar, evidentemente. Sí que es cierto que también puedes ir a recogerla tú mismo y ellos te proporcionan el básico equipo, que es un cubo y una cuerda, para que tú te desplaces. Está muy cerca del Pont del Petroli, que es un puente que se adentra como unos 200 metros dentro de la costa, dentro del agua. Supongo que será un puente pues de la playa de Badalona para ir a pasear o para tomar el aire, para disfrutar de la brisa marina. Este puente pues te proporcionan el equipo, tú vas hasta el final del puente que da justamente al mar y allí echas el cubo, lo dejas hundir hasta que toque el suelo, que ya ahí en esa profundidad el agua ya es suficientemente pura y se extrae. Y extraes este agua del mar. La llevas en un envase y te la llevas para casa. Hay dos formas. Ellos filtran este agua para quien no quiere agua con microorganismos o al natural, con los microorganismos dentro. Parece ser, según cuentan integrantes de esta fundación, que el agua de mar con microorganismos es mucho más beneficiosa, es decir, sin filtrar, tal cual recogida del agua del mar, que filtrada. ¿Por qué motivo? Porque los microorganismos que contiene este agua de mar ayudan a asimilar mejor todos estos nutrientes y sales minerales que lleva este agua del mar. Formas de usarla. Las formas de usarla, pues se puede usar en la cocina. En la cocina podemos hacer una paella, una sopa de pescado, incluso una sopa de verduras. Y el agua del mar se disuelve, se coge un vaso o un recipiente y se suele poner una parte de agua de mar por 5 de agua dulce. Se suele hacer así. Incluso se puede ir aumentando la proporción a una parte de agua de mar y 3 de agua dulce. Tenemos bien esto, no sé quién sea asiduo de, no quiero decir propaganda, pero de unos grandes, de una gran cadena que vende alimentos congelados aquí en Cataluña, muy conocida. Ahí venden agua de mar precisamente para el uso de la cocina, para usarla en cocina. También se puede beber el agua de mar, también con esta proporción una parte de agua de mar por 5 de agua dulce. ¿Y esto para qué lo usamos? Pues lo usamos para personas que tengan a lo mejor una salud un poco débil, que estén bajos de defensas, o incluso para deportistas. En lugar de beberse, no voy a decir marcas, bebidas isotónicas con azúcar y con sales minerales sintéticas, se usa el agua del mar con un poco de limón si se quiere, o sin limón, simplemente el agua con una parte de agua de mar, y eso es una bebida isotónica que restablece ya no solo el nivel de minerales que ha perdido el cuerpo con el esfuerzo físico, sino que restablece también la ionización positiva del cuerpo, porque el agua de mar también tiene una función de ionización positiva de nuestros átomos, ¿vale? Bien, esto cada uno puede tener su opinión y, claro, mi recomendación es que se pruebe. O sea, siempre y cuando se pruebe con precaución, de una forma inocua. Por ejemplo, están los libros que se pueden bajar por PDF en la página de Aquamaris, que se llaman Cómo beber agua de mar o La mejor sal, evidentemente la sal marina, ¿vale? No tiene nada que ver con el sodio, que es la sal común, que es absolutamente dañina para nuestro cuerpo, sino que la sal marina pura realmente es el mejor elemento que se le puede echar a la comida, siempre en su justa medida. Estos son unos textos de Mariano Arnal, también miembro de esta fundación, y que, si no me informaron mal, este señor se suele someter a sí mismo a largos periodos de inanición, de no comer absolutamente ningún alimento y nutrirse única y exclusivamente con agua de mar. Evidentemente lo hace de una forma especial, no se puede beber un vaso de agua de mar porque evidentemente nos deshidrataríamos. Pero este señor va bebiendo una cucharada de agua de mar cada X tiempo durante todo el espacio de tiempo que está haciendo este ayuno. Y bueno, él sostiene que es realmente posible y factible sobrevivir, por ejemplo, náufragos que han quedado en el mar con una barca y han sobrevivido solo ingiriendo agua de mar de esta forma, ¿no? O sea que, bueno, parece ser que, bueno, que el agua de mar es un alimento, dijéramos, sería como el alimento por excelencia, ¿no? Puesto que es ingerir un líquido que lleva todos aquellos minerales y sales, o sea, y elementos que el organismo necesita para mantener sus funciones vitales. También se puede usar el agua de mar, evidentemente, para hacer baños, para lavarse la piel. Todo aquel que tenga eczemas, problemas dermatológicos, pues evidentemente el agua de mar limpia, desinfecta y ayuda a la piel a reponer su equilibrio. Y, en fin, sin más que decir y esperando a ver si podemos ya tener a nuestra compañera Muna que nos mande aquello que hace tiempo que estamos esperando que nos mande, les recomiendo que entren en la página de Aquamaris y que ustedes mismos la visiten. Y también recomiendo encarecidamente que si pueden se vayan un sábado por la mañana a pasear por la playa de Badalona y a escuchar la charla de la Fundación Aquamaris. Y aquí estamos otra vez en el 91.4 de la FM y vamos a decir que son las 6:21, César. Vamos a recibir una llamada telefónica
y que nos llamen.
Nos llamen nuestros oyentes al número 933177366, 933177366, y que nos hagan sus comentarios, sus aportaciones, sus colaboraciones o sus críticas. Estamos abiertos a todos.
Así es, y Muna, que el audio está ahí como a mitad, a ver si viene de camino hacia México, desde México hacia acá, y nada, esperamos su colaboración dentro de muy poquito, y aquí vamos con un poquito de Sugarman en Radio Contrabanda en 91.4 de la FM, y le mandamos muchos saludos a José Luis que nos está escuchando desde ahí, desde Clot. Creo que por ahí anda. Sí, que nos está, entonces ya tenemos ahí Radio Escucha que nos están escribiendo.
Memories back when you were here, of your smile, your easy laughter, of your kiss, those moments after, I think of you. Dreams we dreamt together, of the love we vowed would never melt like snowflakes in the sun. My days now end as they begun with thoughts of you, and I think of you. Of you. Down the streets I walked with you, seeing others doing things we do. Now these thoughts are haunting me of how complete used to be, and in these times that we're apart, I'll hear this song that breaks my heart and think of you, and I think of you, and think of you. Of you, and I do.
volvemos aquí en Radio Contrabanda, en su programa Nómada Sintópico. Elena, tengo una pregunta. ¿Este agua de mar, tú la tomarías?
Yo la he tomado.
¿La has tomado?
Yo la he tomado. ¿Sí? Incluso la he llegado a coger de la playa.
O sea, ¿fuiste a Barceloneta?
No,
y...
a la Barceloneta.
Ah, no, bueno, Barcelona no.
aunque tampoco me fui a un lugar muy limpio, me fui a Castelldefels. Y mientras estaba en la playa, me bebí mi botella de agua de, no diré la marca, bastante grande, de litro y medio. Y cuando la terminé, me fui adentro del agua, me fui un poquito al fondo y la llené con agua de mar y la puse en la nevera y la usé para beberla, para...
¿Y coge algún sabor?
Sí,
después.
Sí, sí. A ver, si la mezclas con agua dulce, la proporción esta uh-huh. que te ponen, que es poca. El agua dulce tiene un sabor así un poco... ¿Cómo lo diría yo? Como si chuparas un mármol. Un poco a piedra, sí. Un poco así. No salado, ¿eh? Y si la echas en la comida, pues es como echar sal líquida. O sea, no... Y de hecho, en la comida, si la echas al hervir la sopa y esto, se purifica. Si hay algún tipo de
bicho
micro,
y todo, sí. Pues todo se quema con el,
sí,
con el vapor. Con el vapor y hervir.
Sí. Y bueno, yo creo que es más buena, por ejemplo, para limpiar las fosas nasales, uh-huh. las vías respiratorias, uh-huh. Yo creo que es lo para el uso óptimo y sobre todo para la piel, para limpiar uh-huh. la piel, hacer baños de mar, ya sea en manos que tienen eccemas, etcétera, uh-huh. yo creo que ese es el uso más fácil, sí. ¿No? Y más uh-huh. indicado, digo yo.
¿Y tú, César? A ver, tu opinión, ¿tú ya has tomado agua de mar?
Puedo decir que no me gusta la playa, pero he estado en la playa algunas veces y sí que es va bien, ¿no? No sé si la probaría. Es a veces trago el cuando estoy ahí que me estoy bañando en el mar y es muy salado, obviamente, pero bueno, si es muy interesante que se use, por ejemplo, bueno, la sal marina para cocinar es más
más sana,
más recomendable, y que se cocine directamente con el agua de mar, como dices, con la paella, bueno, me parece interesante, ¿no? Y todas las propiedades que tiene, yo creo que es una opción. Es una buena opción.
De hecho, cualquier cosa que sea volver a procedimientos naturales, que la naturaleza nos ofrece y gratis además, siempre es más recomendable que no el uso sustitutivo que se nos recomiendan desde el mundo de la empresa alimentaria, ¿no? Que siempre es sustituir todo aquello que ya teníamos por productos procesados, modificados, cambiados, que en el fondo nuestro cuerpo lo que tiene que hacer para utilizarlos es sobrecargarse y sobrecargar nuestro sistema de limpieza, ¿no? Nuestro sistema de eliminación de residuos se sobrecarga. Porque, bueno, porque este tipo de alimentos tan industriales, en el fondo, llevan bastantes más toxinas que el alimento en sí, ¿no? Y el agua de mar, pues es un alimento puramente extraído de la naturaleza.
Bien, pues ahí está una opción de salud para la gente que está escuchando. Bueno, ahí está el agua de mar, ya saben. Aquí lo tenemos, vamos... A unos pasos. Ahí
esto
lo tenemos.
Por ejemplo, si fuéramos
a mí
en
lo
Madrid,
que no entiendo es por qué
sí,
la venden. Porque si es que está muy bien lo
sí,
de esta fundación.
No, sí que la venden, la venden, incluso yo he comprado. He comprado embotellada a razón de unos 8 euros, más o menos el litro.
No entiendo por qué si... A ver, el mar aquí en la costa con el puerto y eso está sucio el mar, ¿no? Me imagino que si vas para el fondo. Pero es que también está... ¿Sabes qué? Sabemos que el mar está lleno de basura. Y en nuestra órbita ni se diga la basura espacial. Y bueno, es que no vemos la basura, pero el planeta está lleno de basura. Pero bueno, vamos con el mar. Es sucio la costa, sucio el fondo. Pero bueno, habrá partes un poco limpias y supongo que ahí irán
un poco en la fundación y de hecho en las charradas que se ofrecen también de forma gratuita los sábados de 11 a 1. En estas charlas se explica que el mar se limpia a sí mismo, es decir, es un organismo vivo, es decir, toda la hidrosfera de la Tierra, la hidrosfera que comprende océanos, mares, ríos, lagos, etcétera, no son aguas estancadas que se pudren, como podemos encontrar pues en una balsa artificial, ¿no? Que se pudre y aquello es súper contaminado, ¿no? Sino que el mar bueno, siempre y cuando no le echen elementos radioactivos, etcétera, ¿no? Pero es un ente vivo que se limpia a sí mismo. En todos los animales que allí viven también contribuyen a limpiarlo, a depurarlo, a filtrarlo constantemente. Es decir, este agua del mar, incluso cuando hay una tormenta, se remueve todo el fondo, y en el fondo, cuando esto se desposita, uh-huh, se deposita en el fondo otra vez toda esta suciedad, el agua está pura y cristalina, o sea, como acabada de filtrar y limpiar, ¿no? Entonces, bueno, ellos defienden un poco esto, ¿no? Que por ejemplo, el mejor día para coger agua del mar es después de una gran tormenta. Perfecto. Cuando el mar está en calma.
Pues ahí está, ahí están las opciones, las alternativas, y acercarnos al mar. El mar tiene...
El mar es vida.
Venimos del mar. venimos del mar. Entonces,
No del mono.
Venimos del mar, exactamente. Bien, bueno, pues muchísimas gracias, Elena, por esta nota, estas recomendaciones muy importantes. Brevemente, queremos también, como recomendación, en este caso ahora, vamos a llamarle literaria, periodística, Scott Southern es un fotógrafo muy peculiar. Hace rato aquí tras los micros estabas recordándome a Bukowski. Bueno, este es una especie de fotógrafo que va más o menos en ese mundillo, en el mundillo de abajo, oscuro. Él se dedica a tomar fotografías de prostitutas y tiene una columna que se llama Historias Nocturnas. Historias Nocturnas es una columna de Scott donde él cuenta cómo cada una de sus fotografías tiene una historia. Entonces, pues nos cuenta con cada una de las prostitutas, obviamente les paga, ¿no? Porque él paga por hacer estas fotografías. Pero cada una de estas historias de sus fotografías con prostitutas, pues tiene, bueno, trabajadoras del sexo, que sería la palabra más adecuada en este caso. Él va y las contrata, y lo único que hace es tomarles fotografías. Entonces tiene varias historias, porque él descubre muchas cosas también detrás de cada una de estas mujeres que va conociendo. No es solo que va y toma la foto, también las escucha sus historias. Entonces ahí está la invitación de que visiten la columna Historias Nocturnas. Scott Southern es un fotógrafo que ha dedicado bastante de su trabajo a fotografías con trabajadoras del sexo servicio, y es muy interesante además esta forma en la que él cuenta así, pues todo el escenario, la situación, los barrios bajos de Los Ángeles, etcétera, o las ciudades a donde está, pues cuenta toda esta vida que es real, que ahí está, que no se cuenta muchas veces sobre estas historias. Y también las fotografías, aparece la fotografía y aparece la historia de la sexo servidora a la que le tomó las fotos. Invitamos entonces, ahí está, Scott Southern, Historias Nocturnas. Buscan Historias Nocturnas, es una recomendación periodístico, literaria, aquí en Nómada Sin Tópico, que ya son las 6 de la tarde con 33 minutos. Creo que ya estamos a punto de tener un audio de Muna. Muna, te enviamos un abrazo muy grande, nos está escuchando en Ciudad de México. Le enviamos un abrazo muy grande. Juanita, ya casi lo tenemos, ¿no?
Así es, ya casi está aquí. A ver si Muna llama para introducir el audio. Y bueno, a continuación vamos a escuchar una parte de este audio. A ver si nos da tiempo a escucharlo todo. Si no, vamos a escuchar una parte, para que dentro de 2 semanas vamos a escuchar lo que falte. Vamos con una breve pausa musical hasta que nos pongamos en contacto con Muna por teléfono, y seguimos aquí en Nómada Sin Tópico.
Vamos a escuchar música.
Eyes are empty and full of doom. The room is small, a rotten smell. The carpet's threadbare, am I in hell? She takes my money, I feel greed. The needle marks, I know her needs. She licks my cock, it's kind of sad. As an actress, 10 times before, and that is only today. I'm sure she fakes excitement, she tries a moan, I stick it in and start to groan.
Y tenemos aquí al aire a Muna. Muna, ¿nos escuchas? Adelante, Muna. Yo no te puedo escuchar, pero tú adelante.
Bueno, no sé si estoy al aire.
Sí, Muna, estás al aire. Sí, sí, sigue.
Vale, bueno, pues muy, muy buenas tardes allá en Barcelona, buenos días aquí en México. Soy Muna, les estoy llamando desde la Ciudad de México. Estoy aquí desde la Ciudad de México llamándoles y bueno, trayéndoles algunas noticias. Y ahora como con esta nueva o renovada más bien columna de Barrios en Transformación, que hace bastante tiempo que no comunicamos algo desde este lugar, desde esta columna, pero bueno, pues traemos algunas noticias de lo que está sucediendo ahora con unos megaproyectos urbanísticos en la Ciudad de México, que se llaman las zonas de desarrollo económico y social, y para eso entrevistamos ayer sábado 24 de enero a Federico, que forma parte del Frente Ciudadano contra las zonas de desarrollo económico y social. Y vamos a dejarles el audio para que escuchen y para que él mismo de su propia voz cuente un poco en particular de las SODES que está prevista para la delegación Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, que se llama Ciudad de la Salud, y bueno, vamos a escucharlo. Y mando un abrazo a mis compañeras y compañeros ahí en cabina.
Organizado en particular contra el proyecto de Ciudad de la Salud, que son, todo esto forma parte de megaproyectos como de lo que se llama renovación urbana, proyectos de intervención urbanística de largo alcance que está proponiendo el actual gobierno del Distrito Federal, ¿no?, de la Ciudad de México, el gobierno de Mancera, y que bueno, pues justamente ya hablando hace unos días con Federico, pues veíamos como importante que se supiera qué son las ODES, qué son estos proyectos de Ciudad de la Salud, y hay varios Ciudad del Futuro, y bueno, ahora hablaremos un poco de eso, y también le vamos a pedir a Federico que nos hable un poco, pues, en qué consiste en particular este proyecto para el caso de Tlalpan, que es Ciudad de la Salud. Entonces, muchas gracias.
Sí. Bueno, muchas gracias a ti, Muna, por permitirme este espacio para platicar un poco de la situación que vivimos aquí como vecinos de Tlalpan, afectados, que estamos en proceso de ser afectados por un megaproyecto. Bueno, antes que nada, aclarar también que las ODES es un proyecto, es una serie de política urbanística que está pues impulsando Mancera. Se están manejando algunas ODES que van a ser primeras como pilotos. Se está hablando de que pueden llegar hasta 0 a 7 SODES, pero ahorita las dos, o sea, más que están teniendo mayor visibilidad en medios y que parece que el proyecto va más consolidado, es SODES Ciudad de la Salud en la delegación Tlalpan y SODES Ciudad Futura, que se está planteando en la delegación Coyoacán, que por cierto, ambas SODES estarían a una distancia entre sí mismas de menos de un kilo, de alrededor de un kilómetro de distancia, lo cual posiblemente pues tendría un impacto urbano más complejo, ¿no? Hay otras ODES que se están proyectando como Ciudad de la Ciencia, no me acuerdo en qué delegación es, se está pensando también Ciudad Jurídica, SODES Ciudad Jurídica, que estaría en la zona, parece que de la colonia Doctores, donde hay varias oficinas de burocracia del gobierno del Distrito Federal, y se plantea especializar esa zona en ese tema. Pero estaba también la, no se maneja como SODES, pero sí ya Ciudad Progresiva, que es ahí en esta delegación de Coyoacán, en el barrio de Joco, que es un barrio tradicional y donde han hecho una serie de edificaciones que incluso dañaron parte de la iglesia colonial, ¿no?, del barrio de Joco, ¿no?, y por la cual ha habido una lucha de algunos vecinos contra este proyecto, y durante un tiempo se pudo parar la obra, ¿no?, por un litigio legal. Pero bueno, hablando ya concretamente las ODES, en términos generales, se maneja que la ciudad debe tener espacios especializados en ciertas funciones administrativas, de servicios, y a favor de concentrar esas zonas en donde hay infraestructura para desarrollarlos, y poniendo como en primer término como la economía de la ciudad, que favorecen la economía de la ciudad y favorecen en ese sentido indirectamente también a la gente, a los habitantes de la ciudad en términos generales. Lo que no se ha comentado o no se ha guardado con mucho recelo es que el hecho no se consulta a los vecinos o a la gente que vive en estas zonas donde se proyectan las ODES. Muchas de estas ODES, que obviamente su proyección principal es como un espacio de servicios especializados, en el caso de las ODES Ciudad de la Salud de Tlalpan, donde ya hay una concentración, es la llamada zona de hospitales, es una zona donde hay gran concentración de hospitales del gobierno federal, también por ahí hay algunos del gobierno del Distrito Federal, pero sobre todo el gobierno federal, pero se piensa que debe ser una, en sí todo un área más allá de la zona de hospitales, sino incluso colonias vecinas que son de uso habitacional, incorporarlas a esta lógica de brindar servicios relacionados con la cuestión médica, ¿no? Entonces es un problema grave el sentido de que no se está tomando en cuenta el derecho de los vecinos a tener una calidad de vida en un vecindario donde han vivido durante mucho tiempo, y no se está considerando el derecho a ser consultados como los primeros afectados con una proyección urbanística de este tipo. Y no es casual que no se les dé el derecho a ser consultados, porque posiblemente muchos de estos proyectos se vería que hay otros intereses que son más económicos, de grupos privados, grupos empresariales, que no necesariamente darían beneficios ni a los vecinos ni a los habitantes en general de la Ciudad de México. Por poner un ejemplo en esta cuestión de la salud, la Ciudad de México tiene una gran diversidad social, mucha desigualdad social también. Hay muchas colonias marginadas, tenemos por ejemplo la delegación Iztapalapa, que es la delegación más poblada del Distrito Federal, con una población equivalente a la de muchas ciudades de México y mayor que incluso capitales de países latinoamericanos y europeos, y es una delegación muy marginada, muchas ciudades perdidas están en Iztapalapa, y sin embargo, en lugar del gobierno del Distrito Federal pensar en mejorar los servicios de muchas colonias marginales, delegaciones marginadas, como está el caso de Magdalena Contreras, Milpa Alta, piensa más en concentrar los servicios en las delegaciones donde están más ya concentrados de por sí los servicios, como es el caso de Tlalpan, como brindar servicios especializados para gente de alto nivel económico que puede pagar los servicios médicos, una proyección totalmente neoliberal, pero en la política urbana, y marginando finalmente al derecho de todos los habitantes de la ciudad a tener servicios de salud, servicios de educación, ¿no?, que es un derecho humano, y que el hecho de concentrar todavía más los servicios pues no favorece el que se descentralice y el que se dé cobertura a toda la población, ¿no? Entonces lo que hemos estado organizando vecinos de varias colonias de Tlalpan para poder conocer más de este proyecto y también movilizarnos para presionar al gobierno del Distrito Federal, primero a que se abra, a dialogar sobre el tema, a consultar a los vecinos también, de que no sea una cuestión así cerrada de imponer de manera autoritaria, porque hemos sabido que, por un lado, que el gobierno de Mancera, como fue el anterior gobierno de Marcelo Ebrard, pues han hecho a veces proyectos pues de corrupción o de tráfico de influencias, en el sentido de utilizar la administración pública para favorecer proyectos empresariales. No sabemos qué tipo de ganancia económica pudieron obtener, ¿no? Pero ya ahorita es común, se sabe en México y en el mundo, por ejemplo, que Enrique Peña Nieto también a nivel federal recibió algunas beneficios materiales por concesiones en obra pública, a ciertas empresas, y entonces el gobierno del Distrito Federal pues repite la lógica empresarial, que es una lógica corrupta, que va contra la lógica del servidor público, de en lugar de poner en primer énfasis en los derechos de los ciudadanos y de los habitantes de la ciudad, pues privilegiar más intereses de grupos empresariales con alto capital económico, pero que pueden llegar incluso a negar el derecho a los vecinos, tanto a la consulta, a la vivienda, y además, porque lo de SODES, Ciudad de la Salud, lo que hemos encontrado es que detrás de esta, que dicen concentración de servicios médicos, en realidad solo va a ser muy poca inversión en aumentar la infraestructura realmente médica, y sobre todo va a ser de un hospital privado que tiene tarifas muy altas de servicios médicos que la mayoría de los mexicanos y mexicanas en Tlalpan, en el Distrito Federal y en el país no pueden pagar. Y resulta que esa es la principal obra que va a ser beneficiada, o la principal empresa, Médica Sur, quien va a ser beneficiada de esta obra. Y sin embargo, lo que está detrás del proyecto hablan de densificar, es decir, de aumentar el nivel de viviendas en la zona y sobre todo en colonias populares que tienen una alta densidad de población y que están ubicadas en la zona norte de la delegación Tlalpan. Y entonces esto es muy sospechoso, porque ¿qué tiene que ver con servicios de salud el densificar o el proyecto de aumentar el número de viviendas? Y en donde proyectan aumentar el número de viviendas, resulta que es una zona que ya está habitada, que no está despoblada, que no es un predio libre de casas, ¿no? Ellos no proyectan esto de las viviendas en zonas de predios federales o en zonas de dentro de los hospitales. Ellos donde proyectan esta política urbana de densificar, de abrir hacer que la ciudad crezca verticalmente y dejando a las leyes del mercado que especulen con los precios de las viviendas, pues es justamente en las zonas habitadas y de segmentos populares que yo tengo que decir que varias de estas colonias, el caso concreto de Pueblo Quieto, Cantera Puente de Piedra, Colonia Isidro Favela, Ampliación Isidro Favela, San Pedro Apóstol, han sido colonias donde la mayoría de su gente es gente de origen popular, que tardó muchos años en construir sus casas, en tener un patrimonio, que todavía a veces en algunas cuestiones han sido marginados de ciertos servicios educativos, y entonces que el gobierno niegue este derecho de vivienda ganado a lo largo de muchos años, y cuando fueron colonias hechas, pues de la nada, sobre la roca fueron colonizadas roca volcánica, sin servicios y todo eso, y la gente tardó años, décadas en tener muchos servicios, y de repente al gobierno se le haga fácil pensar que es hora de cambiar la política, que es hora de presionar a los vecinos para densificar y de alguna manera también quizá para despojar o expulsar a muchos de esos vecinos originarios, favoreciendo una nueva llegada de población que sería de otro segmento económico y social, que obviamente el gobierno las piensa como más conveniente para sus intereses económicos, pero eso es una práctica discriminatoria, es violatoria de derechos humanos y es discriminatoria hacia el ser humano que tiene derechos universales, ¿no? Y que no debería de ser por una cuestión económica ser excluido o despojado de su patrimonio, ¿no?
Rico, y para decirles a nuestros escuchas, lo sí. que son las ODE son zonas de desarrollo económico y social, ¿no?
Sí, así se
manejan. Mira, según lo que estaba yo investigando un poco en las páginas oficiales, dicen que son zonas de la ciudad que, y aquí abro la cita, a pesar de sus potencialidades como su buena ubicación, estaban siendo desaprovechadas en términos de densidad poblacional, oferta de servicios y o espacios públicos, ¿no? Es lo que dice la página esta, bueno, del gobierno del Distrito Federal.
Sí.
Y lo que habla es como de esta lógica empresarial. Es interesante decirlo, que la empresa que lleva toda esta cuestión de las ODES, quien impulsa las ODES o a partir de quien las va a gestionar, quien las va a hacer posibles, pues es una empresa paraestatal, que le llaman paraestatal, que es Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, SADCB, ¿no? O sea, digamos, esta Sociedad Anónima de Capital Variable ya tiene las siglas totalmente de una empresa tal cual como
sí.
privada, digamos, con ánimo de lucro, lo cual lo hace muy interesante. Y aquí pongo pongo un poquito como esta comparación también con Barcelona, porque como también nos van a transmitir allá, ¿no? A través de contrabanda. Y justamente como ese modelo de gestión empresarial de la ciudad viene a partir como de estas asociaciones o de estas empresas mixtas, ¿no? Público-privadas. Y en este calidad de vida, con este nombre tan largo, Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, SADCB, pues es justamente una empresa que creo que se conforma en el 2007, según lo que estaba yo viendo, y que se propone como, justamente es una empresa, una institución pública, o sea, viene del gobierno del Distrito Federal, pero que pronto, dice ahí también en la página, una empresa de participación estatal mayoritaria, le llaman, ¿no?
Sí.
Y prontamente emite una invitación, dice así, al público inversionista a participar en una asociación público-privada, ¿no?
Sí.
Entonces estamos viendo cómo, como tú bien señalas, también, y eso que también incluso ha sido muy criticado del modelo Barcelona, cómo dentro ya del gobierno, ¿no? Que como tú dices, tendría que tener realmente una vocación de servicio público, pues en realidad se está incrustando el afán de lucro, ¿no? Y entonces eso es
y el conflicto de intereses también en algún momento, porque ahí hay algo bien importante. O sea, sí es cierto, es una empresa paraestatal que no tiene un presupuesto, digamos, suficiente para desarrollar todos estos proyectos inmobiliarios. Sí tiene un presupuesto para tener equipos de trabajo que estén analizando cómo podrían ser algunos de estos proyectos de SODES, digamos, diseñar. Pero la idea de esa empresa paraestatal, del cual tiene un director que es Simón Levy, pero hay que decir que el presidente del consejo de esa empresa paraestatal es Miguel Ángel Mancera, como jefe del gobierno del Distrito Federal, pero bueno, y varios funcionarios como el director de SEDUBI, la Secretaría de Vivienda, el director del Metro, participan en el consejo directivo de esta empresa Calidad de Vida. Entonces, es una empresa formada por funcionarios públicos que maneja un presupuesto suficiente para hacer sus diseños de algunos proyectos urbanos, pero no suficiente para echarlos a andar. Y entonces, ¿qué tienen que hacer? Atraer inversiones, venderle al inversionista cómo están los proyectos, pero además hay un manejo un poco, pues, se podría decir un poco perverso, en el sentido que cuando manejan que es una empresa del gobierno para favorecer el desarrollo de la ciudad, entonces le dan todas las facilidades y le dan prioridad a los inversionistas para que hagan sus proyectos, pero sin consultar a los ciudadanos, ¿no? Toman como si la ciudad fuera un patrimonio de un gobierno, cuando la ciudad es un patrimonio de todos los habitantes y el gobierno no, más allá, tiene que tener una vocación pública de servir a la gente, no solo a intereses de, o sea, la ciudad no puede ser un patrimonio. A veces se ha confundido de que porque un bien es público pertenece automáticamente al gobierno, cuando el gobierno cambia y pasan distintas administraciones, y a veces hay gobiernos que se deshacen, privatizan espacios públicos como si fuera un patrimonio personal de los funcionarios que están temporalmente en una administración, ¿no? Entonces yo considero que puede haber conflictos de intereses, en el sentido de los inversionistas entran en proyectos en común, entran en y no se toma primero en consideración a la gente. Bueno, lo he reiterado mucho, pero también es que esta cuestión de las asociaciones público-privadas, que ya hay una ley federal que es del 2012 sobre esto de asociaciones público-privadas, se está utilizando en todo el país para encubrir muchos proyectos que traen empresas, y como el gobierno justifica que esas empresas en términos generales vienen a favorecer el desarrollo económico de México, como si el desarrollo económico fuera en abstracto, en estadística, pero no viendo realmente cómo benefician a la gente, pues les dan todas las facilidades atropellando derechos de comunidades indígenas, comunidades campesinas y comunidades urbanas, ¿no? Entonces, en este manejo de la asociación público-privada, niegan a veces derechos que la gente pudiera tener. Por ejemplo, hay una ley de expropiación, por ejemplo.
Hasta aquí está el fragmento que el audio que Muna nos, que la entrevista que Muna nos envió. Lástima que no la podemos escuchar toda, pero esperemos que los que lo que queda de esta entrevista, unos 10 minutos, menos de 10 minutos, la podemos escuchar en el próximo programa. Muna se despide de nosotros a través de un mensaje que me envió a través del Skype, que fue para decirles que fue la entrevista con Federico del Frente Ciudadano contra las ZODES, Zonas de Desarrollo Económico y Social, en particular el que lucha contra el proyecto para la delegación Tlalpan llamado Ciudad de la Salud. Esto fue la columna Varios en Transformación, transmitiendo en esta ocasión desde la Ciudad de México. Estos proyectos, esto fue uno de los son uno de los proyectos especulativos que el gobierno de la Ciudad de México tiene previstos para los próximos años. Por si cabe decirle, nada, ya estamos aquí acabando, César está recogiendo. Nos vamos despidiendo en...
Cinco minutos
los que nos faltan.
Las 7 de la tarde, y recordarles solamente que el día de mañana en Plaza Universidad, a partir de las 19 horas, será esta manifestación de apoyo con los estudiantes de Ayotzinapa. Invitamos a la gente a que participe, a que esté muy atenta. Como dijimos anteriormente, una comisión de padres estará en Ginebra en los próximas semanas y se está organizando. Esperamos que haya una visita también de ellos en varias ciudades aquí de Europa. Si es posible que vengan a Barcelona, estaremos muy pendientes de ellos para contar con su testimonio, para contar con sus voces y nos cuenten cuál ha sido este triste proceso, pero al mismo tiempo de resistencia, de apoyo a nivel nacional, de varias personas, varios colectivos que han estado gritando esta injusticia y también la solidaridad internacional desde aquí. Entonces repetimos mañana a las 19 horas en Plaza Universidad y prácticamente con esto nos despedimos. En este momento desde San Cristóbal comenzó la segunda etapa de Rostros del Despojo y en estos momentos ahí en el Centro Social de Sants se está llevando a cabo la proyección del documental que así se llama, Rostros del Despojo. Invitamos pues a la gente a que esté muy atenta a esta situación, no solamente de México, también de otras partes, y a la gente de Cambias nos solidarizamos y también exigimos que se quiten esta injusticia que hay contra nuestros compañeros, compañeras que están imputados por el simple derecho de protestar. Juanita.
Nada, César, gracias por un programa más aquí en Radio Contrabanda, Nómada Sin Tópico, su programa favorito. Le agradecemos también la participación a Muna desde la Ciudad de México, a Elena, que nos habló sobre el agua del mar y de los beneficios de esta agua. Y nada, esperemos estar aquí dentro de 2 semanas y ya no nomadear tanto por el mundo y poder estar aquí más en el estudio y presentarles proyectos interesantes, manifestaciones, músicas, conciertos,
todo, y recomendaciones literarias y periodísticas.
Exactamente, les dejamos con el Sixto Rodríguez, el Sugarman, el chicano. ¿El chicano de dónde? ¿De dónde eran sus padres?
De Guerrero.
El chicano que no era conocido en Estados Unidos, sin embargo era muy conocido en South Africa. Y aquí les dejamos con una canción, Sugarman.
'Cause the sweetest kiss I ever got is the one I've never tasted. Oh, but they'll take their bonus pay to Molly McDonald. Neon lady, beauty's that which obeys, is bought or borrowed. Cause my heart's become a crooked hotel full of